la doctora Karina Rhee, para charlar un poco de epidemiología nuevamente, el COVID otra vez con números que nos ponen en alerta nuevamente. Así que, bueno, vamos a ver cómo viene la situación específicamente en Entre Ríos. Muy buenos días, Karina, bienvenida a Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, la recibimos.
Hola, buen día, Débora, Juan, ¿cómo están? Un gusto saludarlo.
Muy bien, bienvenida, doctora, como siempre.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, doctora, queríamos hablar un poco de cómo viene el tema de COVID. Venimos haciendo un análisis las últimas semanas, primero con lo que está pasando en Asia, en Europa, que sabemos que es un poco la antesala. Luego nos anoticiábamos sobre Brasil, una alerta en Uruguay y tercera semana consecutiva que no solo se multiplican, sino que se triplican los casos respecto a la semana anterior en nuestro país.
Sí, justamente lo que vemos es lo que ya estamos acostumbrados en los momentos en que el COVID empieza a incrementarse por la circulación intensa y por la gran transmisibilidad que tiene este virus, hace que el crecimiento exponencial sea muy importante y, como decías vos, los casos van aumentando en forma considerable, no solo en el país, en todas las jurisdicciones y obviamente nuestra provincia va siguiendo esa tendencia. También uno tiene que tener en cuenta que, dada la circulación y los casos que uno va diagnosticando, empieza también a incrementarse las pruebas diagnósticas y por eso también hay más reporte, hay más carga y uno empieza a tener muchos más datos. Lo importante es que, bueno, nosotros estamos frente a un virus que aprendimos a conocer, con el cual aprendimos a convivir, y como dijimos siempre, una vez instalado no se iba a ir, iba a tener periodos de brote y periodos de calma, y bueno, justamente en estos momentos nos estamos enfrentando a un brote, por lo tanto, a nivel epidemiológico y a nivel sanitario, uno empieza a incrementar y a redoblar el esfuerzo en la vigilancia, que es lo más importante.
Doctora, y entonces a partir de toda esta situación, ¿cuál es la recomendación a la población?
Bueno, justamente hoy vamos a estar reuniéndonos con todos los equipos de salud, como lo venimos haciendo siempre, pero bueno, en este caso en forma extraordinaria, para sensibilizar todos los equipos, para poner el foco en las medidas de cuidado y para que también desde los equipos puede haber una multiplicación hacia la comunidad de cuáles son las medidas de cuidado. Fundamentalmente lo que nosotros recomendamos es para aquellas personas que trabajan en lugares comunes, que circulan diariamente, como le decíamos siempre, no lo hagan cuando tienen síntomas, es decir, si tienen síntomas no concurrir a los lugares de trabajo. Tratar de mantener en algunos casos, si la sintomatología florida, el uso del barbijo, sobre todo en aquellos lugares donde hay personas de riesgo, como decimos siempre, adultos mayores, personas que tienen comorbilidades, personas con algún tratamiento inmunosupresor, tratar de cuidar justamente esos grupos para disminuir la posibilidad de enfermedad grave. En el caso del personal de salud, algunas recomendaciones especiales que justamente hoy vamos a profundizar el tratamiento de estas medidas, que tienen que ver con el uso permanente del barbijo en los centros asistenciales, tanto públicos como privados, sobre todo en las personas que trabajan, en los enfermos y en las personas que acompañan a los enfermos, que tienen que estar dentro de una institución de salud, sea por un tratamiento ambulatorio, por una consulta ambulatoria, por una internación. Hay que utilizar el barbijo dentro de las instituciones de salud, en las instituciones geriátricas, ¿sí? En este momento no tenemos concurrencia en lugares educativos, ¿sí? Por lo tanto, en este caso no vamos a estar haciendo fuertes recomendaciones allí, ¿sí? Iremos viendo cómo se comporta el virus de acá en adelante y ver qué pasa luego con el, obviamente con el inicio escolar, pero por lo pronto esas serían las recomendaciones fuertes que hacemos y obviamente la alerta para poder determinar y discernir las personas que requieren hacer la prueba diagnóstica. Esto también para que darle a la gente la información de que no es necesario concurrir masivamente a hacerse pruebas diagnósticas, ¿sí? Lo que sí está indicado son las pruebas diagnósticas en las personas de riesgo, en el personal de salud, las personas que trabajan en instituciones geriátricas, las personas que se tienen que internar y las personas gestantes.
¿Sí? Uh-huh. Bien, buena aclaración esa, porque no se está hisopando en general, es lo que sucede cuando una va a un efector público y tiene que ver con estos puntos que usted señalaba, doctora, que tiene que ser personas inmunodeprimidas, personal de salud, embarazadas o personas que van a internarse.
Personas que van a internarse, personas gestantes. Es decir, hay una indicación específica porque, a ver, ¿cuál sería la indicación de, como decimos a veces, de hacer el hisopado? ¿Cuál es el criterio para hacer el hisopado? Y muchas veces la respuesta es para saber si tengo o no tengo. Y en realidad, nosotros, cuando hacemos la evaluación diagnóstica en la consulta, ¿sí?, priorizamos el diagnóstico etiológico en aquellas personas que tienen algún criterio de riesgo, que tienen algún criterio de internación, en los cuales hay que hacer una secuenciación, en aquellos en los cuales hay que hacer el seguimiento de esos pacientes, y ¿sí? Uh-huh. La vigilancia está centrada justamente en eso, porque además sabemos que cuando hay circulación importante y empezamos a tener brotes por conglomerado, la persona sintomática que tiene o ha estado en contacto con una persona diagnosticada positiva se considera positiva.
Bien.
Por lo tanto, como te decía, el foco lo ponemos en la vigilancia y en poder hacer el diagnóstico etiológico en aquella persona en la que obviamente tiene el criterio de hacer el hisopado, ya sea con el test de antígeno o con la prueba de PCR. Obviamente que en estos momentos tenemos la posibilidad del autotest, que ya está vigente desde el principio de año, ¿sí?, que es el que uno puede adquirir en las farmacias, en aquellas farmacias autorizadas, los test de antígenos que también están haciendo en los diferentes laboratorios, donde justamente también tenemos que profundizar la información a vigilancia epidemiológica de la provincia a través de la carga correcta en el CISA de las pruebas que se realizan para que nosotros podamos ir haciendo un seguimiento adecuado. Y recordar que también el seguimiento de los contactos estrechos ya no se hace como se hacía inicialmente en la pandemia, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta son las recomendaciones para los contactos estrechos, que ya no tienen que aislarse, sino que tienen que utilizar el barbijo. Que esas personas que han sido en contacto, que son han estado con una persona con diagnóstico positivo de COVID, pueden continuar circulando con un uso adecuado de un barbijo de protección.
Bien. Doctora, días pasados la ministra Carla Bisotti de Salud de la Nación destacaba que por ahora no se van a tomar ningún tipo de medidas restrictivas o de cuidado colectivo, sino que se apelaba más a lo individual, como usted señalaba recién, pero que las provincias tenían la autonomía de poder evaluar según cómo iba la situación en cada uno de los territorios. Por lo pronto, hasta hoy, no hay, nos ha enseñado el COVID, que es un día a día, ¿no? Pero no hay ningún tipo de medidas en puerta, qué sé yo, pienso en la frontera aquí, que estamos en permanente contacto.
Bueno, vos lo decías, el COVID es día a día. Esto nosotros hoy podemos estar haciendo una recomendación y dentro de 7 días estar cambiando esa recomendación, y todo está relacionado a el crecimiento exponencial del diagnóstico de casos, de los casos confirmados, a la ocupación de cama en terapia, a la ocupación de camas en terapia con respirador por pacientes COVID, a cómo se comporta a nivel local sanitariamente y la capacidad de respuesta del sistema sanitario del lugar. Es decir, que uno va tomando diferentes indicadores y en base a estos indicadores va haciendo las recomendaciones. Por lo tanto, para nosotros la información que los equipos de salud y los distintos centros de salud nos brindan es muy importante. La importancia de no minimizar los síntomas, la importancia de concurrir a los centros de salud cuando uno está con síntomas, tiene dudas, Sí, los síntomas son diversos, son variados, recuerdos, sí.
Eso le iba a preguntar.
Respiratorio.
Por ahí es una pregunta tonta y redundante, pero me parece que está bueno volver a recordar cuáles son los síntomas, porque si tengo más de dos, tengo que cuidarme y cuidar al resto. ¿Cuáles son los síntomas hoy y el proceso de vacunación?
En general, los síntomas que se ven son los síntomas respiratorios, sí, que son la rinitis, es decir, la secreción y la rinorrea, la secreción nasal permanente de agua, el dolor de cabeza, fiebre, puede haber dolor de garganta, puede haber dolor muscular, y a veces también podemos encontrar otros síntomas como los síntomas digestivos, sí, vómitos, dolor abdominal, diarrea, siempre asociado a fiebre o a cefalea y dolor muscular. Siempre consideramos más de un síntoma, y en los niños un poco más variado, que en general es una enfermedad multisistémica, puede tener diferentes formas de presentación. Lo importante en el alerta epidemiológico que nosotros señalamos es que estos síntomas pueden confundirse con otras patologías. Recordamos también que en breve seguramente vamos a estar teniendo algunos casos de dengue, entonces es importante en los equipos de salud poder tener la alerta para hacer el diagnóstico. Y como decías vos, saber siempre que el cuidado individual hace al cuidado colectivo. Hemos visto, en relación a lo que planteabas de vacunación, que ha habido una demanda creciente en los centros de vacunación, seguramente por temor, las personas que han diferido algún refuerzo en sus dosis, debido a que la infección por COVID había disminuido, decidieron no vacunarse y ahora ante este crecimiento empiezan a acudir a los vacunatorios, y para nosotros es importante, cuanto más y mejor vacunada esté la persona, menores son las chances de formas graves de enfermedad, ¿sí? Así que invitamos también a la gente que concurra a los vacunatorios para hacerse los refuerzos que están pendientes, ¿sí? Y recordamos que si han tenido COVID tienen que esperar, sí, por lo menos unas 8 o 12 semanas para evitar el efecto, el máster, ¿no?
Bien, ¿vacunas hay, doctora?
Vacunas hay disponibles, sí, hay disponibles, tanto dosis pediátricas como dosis adulta. Hay que consultar en los centros de vacunación cercanos cuáles son los formatos de vacunación. Los frascos de vacuna tienen muchas dosis, por lo tanto, a veces hay vacunatorios donde la demanda no era importante, que tenían días para vacunar, para no tener que tirar dosis. Pero bueno, ahora con la demanda que tenemos, la verdad que los vacunatorios están trabajando bastante, y le pedimos a la gente que sí, que vaya a vacunarse, porque hay vacunas disponibles. Por suerte tenemos disponibilidad.
Doctora, entonces el encuentro lo tienen en el día de hoy. ¿Cada cuánto se va a monitorear la situación? ¿Por semana, cada 15 días, en este tipo de encuentros?
Bueno, nosotros hoy vamos a tener los encuentros con los defectores lo venimos haciendo todos los meses. Veníamos con un encuentro mensual en los últimos meses, pero bueno, el último encuentro fue hace 15 días. Así que obviamente vamos a tener un encuentro hoy, y va a depender de la situación epidemiológica y de cómo vayamos, de los números que vayamos registrando a nivel de vigilancia epidemiológica, la necesidad de incrementar estos encuentros y hacerlos en forma semanal. A veces, ante la necesidad, se reprograma un encuentro en forma extraordinaria. Así que eso va a depender también de cómo se vaya presentando y se vaya dinámica que sigue el COVID en toda la provincia.
Bien. Doctora, la corro un poquito de tema COVID y le pido brevemente dos cuestiones. Una que tiene que ver cómo nos fue al final, que en su momento preocupó bastante el tema de la vacunación contra la rubiola, sarampión, etcétera, que venían en números muy bajos. Entiendo que después fueron aumentando, se extendió el tiempo de vacunación. Y por otro lado, días pasados nos llegaba un comunicado al Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la gente que viene de Qatar, que estuvo en el Mundial, y algunos síntomas. ¿Se ha registrado algún tema relacionado al virus este del camello que andaba, creo que era el virus del camello, ¿no? Que se decía que andaba por Qatar, porque hemos tenido varios entrerrianos que han viajado al Mundial.
Bueno, a ver, pregunta Te respondo primero respecto de la campaña de vacunación. Uh-huh. Entre Ríos alcanzó aproximadamente un 70%. La verdad que nuestro objetivo siempre es el máximo, ¿sí? Así que nosotros, más allá de que la campaña ha finalizado, continuamos vacunando vacunas de calendario. Bien. Así que todas aquellas personas que concurren, siempre lo que hacemos es revisar, sobre todo si son niños, y ahora teniendo en cuenta que tienen que hacer el refuerzo COVID, revisamos el carnet de vacunación y vemos si hay alguna vacuna pendiente y se vacuna, ¿sí? Independientemente de que la campaña haya finalizado, ¿eh? Porque vacunas de programa vacunaciones hay disponible permanentemente. Uh-huh. Con respecto a lo que me consultabas de viajeros que vuelven desde Qatar, uh-huh, hasta ahora no hemos determinado ningún foco relacionado a un viajero. Bien. Pero las recomendaciones son similares a las que teníamos cuando volvía la gente del exterior en el pleno auge del COVID, es decir, la revisión de síntomas y la procedencia de la persona o el contacto con alguna persona que haya estado en esa localidad. Estamos hablando de un virus de similar al COVID, es un top. Así que en esto también es ser el foco epidemiológico y acompañar sintomatológicamente a la persona que consulta. A partir de allí, obviamente, hacer la búsqueda de contactos estrechos y ver si corresponde hacer algún tipo de secuenciación en estos pacientes. Pero hasta el momento no hemos tenido.
Bien, bien. Doctora, bueno, muchísimas gracias por toda esta información, que tenga un feliz fin de año y nos estaremos encontrando seguramente a principio del año que viene. Yo recordaba que a principios del año pasado, a esta altura, era cuando venía una nueva ola, claro, por la estacionalidad.
Sí, justamente y fines del año pasado estuvimos transitando la ola de Omicron, que uh-huh, bueno, fue la que obligó obviamente a incrementar los centros de testeo y demás, cosa que no vamos a hacer en este año. Sí vamos a intensificar las pruebas diagnósticas en los efectores de salud e iremos analizando, como te decía hoy, semanalmente, diariamente, la necesidad de incorporar nuevas estrategias cómo se vaya comportando el virus en relación a la circulación de las personas y al comportamiento individual de cada uno. El cuidado individual es fundamental aquí y obviamente la cantidad de dosis, que aplicación de vacunas que tenga una persona, fundamental en este caso. Así que iremos siguiendo día a día, nos ponemos acción para informar. Les agradezco que nos hayan acompañado todo este año y bueno, esperemos que el año que viene nos encuentre en mejores condiciones sanitarias y que podamos seguir trabajando juntos.
Muchas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias por sus minutos.
Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.